Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? Podemos hacer una lista de todas las cosas que pensamos que necesitamos, pero podemos sumarizarlo en una afirmación. Te necesito, Señor. Amén. Ahorita mismo. Aleluya. Estoy agradecido de que Él es un Dios que siempre está a tiempo. No tenemos que esperar, no tenemos que hacer una cita. Él es fiel. Amén, amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Traemos saludos de la iglesia, de la palabra de vida de Nuevo Española, Nuevo México, donde el hermano Manuel y hermana Salazar, el hermano Salazar tuvo cirugía reciente en su cuello y dijo que si él si hubiera sabido que iba a ser así tan grande, no lo hubiera hecho. Pues tal vez es bueno que no le dijeron, porque va a estar mejor. Al final tuvo una cirugía muy grande en su cuello, ahora se está recuperando, y fue un honor y una bendición ir y ser una ayuda para él mientras se está recuperando. Quisiera continuar con la serie que comenzamos hace unos cuantos miércoles, la revelación del Hijo del Hombre, y esta noche nos vamos a enfocar específicamente en los días de Sodoma. Así que vamos a leer nuestra escritura una vez más de Lucas 17, versículos 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Una vez más, las cosas naturales que estaban haciendo, no hay nada malo con ellas, ¿correcto? Confiamos que están comiendo, bebiendo, dándonos en matrimonio y casándonos, pero eso es todo lo que estaban haciendo. Su enfoque estaba completamente en lo natural, en vez de en la esfera espiritual. Y había un mensaje que salió: estaban viviendo en un tiempo del fin. Y el mensaje que estaba saliendo era que Dios va a inundar la tierra. Y hay un arca de seguridad en cual entrar. Huyen a esa arca de seguridad. Cuando el diluvio vino, los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, circunstancias similares. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Quisiera también leer de los ungidos del tiempo del fin, comenzando en el párrafo 263. Ahora hay tres cosas que vamos a decir antes de cerrar. Esto es, quiero que escuchen atentamente ahorita mientras terminamos. Tres cosas, recuerden, tres cosas han sido cumplidas, tres cosas están ante ustedes ahorita mismo. Primero, el mundo se encuentra en una condición sodomita, así que no tienen que preguntarse sobre eso, no tenemos que adivinarlo, no tenemos que presumir. El mundo está en una condición sodomita. Y Jesús dijo, como en los días de Sodoma. Jesús dijo que sucedería. Miren la perversión, las mujeres tratando de actuar como hombres, los hombres tratando de actuar como mujeres, afeminados, perversos, obscenos, bajos o poseídos por el diablo y no lo saben. ¡Wow! Esto fue hace 50, 60 años. ¿Dónde estamos esta noche? La Biblia dijo que eso sucedería y ahí es donde se encuentra. Segundo, es en aquella hora, de acuerdo a las Escrituras, que Janes y Jambres aparecieron, segundamente. Así que hay aquellos que se levantarán y retarán al mensajero. Terceramente, es en esa misma hora que el Hijo del Hombre ha de ser revelado o manifiesto, como dice la Escritura. Ahí está el creyente manufacturado y el incrédulo. Está la palabra genuina, resaltada, vindicada. Está el creyente manufacturado personificándola y está el incrédulo rechazando todo el asunto. Allá por el país donde el mensaje está llegando de la costa occidental hasta el oriental, desde California hasta New York, hasta el sur, y llegando hasta el norte, hasta las misiones y a donde sea que esté llegando aquí en este tabernáculo. Somos pobres, no tenemos estas grandes cosas lujosas ni producciones de televisión. Nosotros solo estamos intentando hacer lo mejor que podemos, pero todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Ahora quiero que sepan esto, que esto es seguro. Y ustedes que están escuchando la cinta, ustedes habrán pensado de que yo estaba procurando decir esto en cuanto a mí mismo, siendo que yo era el que traía este mensaje. Yo no tengo nada que ver con ello, solamente soy la voz, y mi voz, siendo aún contrario a mi propio razonamiento, yo quería ser un trampero, pero es más bien la voluntad de mi Padre que lo ha declarado cumplir y he declarado hacer. Yo no fui el que apareció ahí en el río, y yo solo estaba parado ahí cuando él apareció, así que él no es la columna del fuego. Yo solo estaba parado ahí cuando él apareció. Yo no soy el que hace estas cosas y predice estas cosas que sucedieron tan perfectas como son. Yo solo soy uno que estaba cerca cuando él lo hace. Yo solo fui una voz que él usó para decirlo. No fue lo que yo sabía, es solo a lo que yo me rendí, por medio de lo cual él habló. No fui yo, no fue el séptimo ángel, oh no, fue la manifestación del Hijo del Hombre. Así que ya nos está diciendo que hay condición sodomita y está aquí, como lo fue en el día de Noé. Esas condiciones están aquí y el Hijo del Hombre está siendo revelado. En otras palabras, este día esta escritura está siendo cumplida. Fue la manifestación del Hijo del Hombre, no fue el ángel ni su mensaje. Fue el misterio que Dios desenvolvió, no es un hombre, es Dios. El ángel no era el Hijo del Hombre, él fue el mensajero de parte del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo. Alguien diga, el Hijo del Hombre es Cristo. El Hijo del Hombre es Cristo. Él es aquel del cual ustedes se están alimentando. Ustedes no se están alimentando de un hombre. Un hombre, sus palabras fallarán, pero ustedes se están alimentando del infalible cuerpo palabra del Hijo del Hombre. Y la iglesia dice amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos para este servicio de media semana y con agradecimiento a nuestros corazones y alabanza de nuestros labios. Estamos agradecidos de que tenemos aliento con que alabarte esta noche. Y como ya ha sido cantado aquí esta noche, todo lo que queremos hacer es adorarte y alabarte, rendirnos a ti y agradarte, Señor, ser usados en maneras que son agradables a ti. Pedimos, Señor, que tu bendición esté sobre todos y cada uno, que unja nuestro pensar aquí esta noche, Señor, siendo de que es un servicio de media semana, nuestro cuerpo está cansado, el fin del día para muchos de nosotros, tenemos cosas que tendremos que encarar primera cosa en la mañana, pero mientras estamos aquí, queremos comer contigo y tú con nosotros, así que tenemos nuestros platos, nuestros platillos y nuestras tazas, te rogamos que los llenes, pedimos que nos hables con la porción de la palabra que es relevante y aplicable para nosotros en este tiempo en particular y las cosas que vamos a encarar, te pedimos que nos las reveles a nuestro corazón, Señor, pues sabemos que la gente puede reunirse. Y lo han estado haciendo por cientos y cientos de años y han estado leyendo tal vez algunas de las mismísimas escrituras que estamos leyendo esta noche. Pero Padre, no las vivificaste hasta el tiempo correcto, la temporada correcta. Así que estamos esperando en ti esta noche, Señor, para hacer eso exactamente, que lo vivifiques en nuestros corazones y la hagas vivir. Y ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que podemos claramente ver las condiciones de nuestro día cuadran las condiciones que existieron antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas. Así que esta escritura debería tener nuestra atención aquí esta noche. Sabemos que esas condiciones han existido ahora por 50, 60 años por lo menos. Quisiera leer de Génesis capítulo 18 y leeremos los primeros 15 versículos una vez más. Como fue en los días de Sodoma. Bueno, si Jesús dijo como fue en los días de Sodoma, habían cosas que estaban ocurriendo. Sabemos que la gente que estaba en la tierra en ese tiempo en particular al cual se está refiriendo él, Lot y su familia, sabemos que Lot y su familia estaban en los planos de Mamre. Y si queremos centrarnos y averiguar las cosas que ocurrieron en ese día, no hay mejor lugar que la palabra de Dios. Y así que ahí quisiéramos comenzar una vez más aquí esta noche, versículo 1. Después le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ahora esa palabra, planos, dice en inglés, de hecho significa grandes árboles, por eso en español dice encinar. Y Mamre era morita, eran aliados con Abraham antes de que su nombre fuera cambiado a Abraham. Así que en los encinar de Mamre había un encinar en la tierra de Mamre y estaba en Hebrón. Y la palabra Mamre significa fortaleza, grosura. Así que hay un encinar ahí y dice en inglés dice los planos de Mamre, pero de hecho significa que en particular un árbol grande en medio de todos estos otros árboles. Y sabemos que Abraham se encontró con Elohim. Elohim creó un cuerpo, se metió en él y tuvo compañerismo con él bajo el encinar, el encino. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, Señor, así que reconoció que él estaba en la presencia del Señor mismo. Y él dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. No salió a obtener uno viejo que estaba a punto de morir. Cogió lo mejor, era un becerro, y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi señor ya viejo. Estamos más allá de eso. Estamos retirados. Estamos en nuestros años dorados. Hemos pasado de todo eso. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que, noten que dice, en la... está en mayúsculas la palabra Señor en inglés. Solo hay uno que eso describe, el Señor Dios. Ahora, amigos, ¿qué si alguien les dijera que hablaron con Dios y Él estaba en carne? ¿Qué pensarían sobre eso? Cuando leemos esto, lo aceptamos, lo creemos, ¿correcto? Pero ¿qué si sucediera en nuestro día? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué? Eso significa en inglés, ¿por qué? ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Él no se rió en voz alta, solo se rió en su corazón, solo estaba pensando. Dice él, hay para Dios alguna cosa difícil, al tiempo señalado volvería a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. No que tal vez ella lo tenga o probemos, o ¿sabes qué? Obtengamos un poco de aceite y frotémoselo. Consigamos ciertas hierbas y probemos esto, probemos lo otro. Dice, Sara tendrá un hijo. No solo un hijo, tendrá un hijo, un varón. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, ¿de qué estás hablando? Porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Como mencionamos esto la última vez, ¿saben? Esto es profecía siendo vivida en carne. Y así que leemos ejemplos como este y pensamos, oh, qué horrible, ¿cómo podía ella hacer algo así? Pero esto está prediciendo cosas que van a acontecer en otra edad, específicamente en nuestro día, y lo hacemos todo el tiempo. La primera vez que oímos que Dios quiere volverse carne en nosotros, Dios quiere salvarnos, redimirnos, lavarnos, santificarnos, llenarnos con su Espíritu y usarnos, que Él quiere unirse con nosotros. Y luego el siguiente paso, Él quiere casarse con nosotros, quiere llevarnos a una gran boda de la cena de las bodas en el cielo. Él quiere que estemos sentados con Él en su trono. Él siendo el gran y poderoso conquistador, sentado con Él en su trono, compartiendo mientras nos sentamos en el trono con Él y pensamos, de ninguna manera, yo no soy digno. ¿Cómo puede eso alguna vez suceder? Lo oímos a Él decir, manifestarás la palabra, darás a luz a la palabra. Serás sin mancha o arruga. Y pensamos, de ninguna manera, ¿cómo puede eso posiblemente ser? No es nada diferente. Cuando primero lo oímos sin fe, no es revelado a nosotros aún. La palabra es hablada, pero no tenemos la revelación de ella. Y pensamos, ¿cómo eso posiblemente ser? Así que hemos estado viendo los días de Sodoma, hemos estado viendo las condiciones que existían en Sodoma en ese tiempo en particular, y vemos que Jesús profetizó que cuando esas mismas condiciones regresaran al tiempo de las edades gentiles, el Hijo del Hombre una vez más sería manifestado o revelado. Y vimos que Elohim se vistió de carne e hizo también cuerpo para los otros dos ángeles mensajeros que vinieron con él y vinieron y tuvieron comunión con Abraham bajo el encino. Y los tres de ellos estaban cansados de jornada. Esto es difícil para nosotros imaginarlo. Dios vistiéndose de carne y estos ángeles mensajeros vistiéndose de carne. ¿Cómo pudieran estar cansados? Bueno, ellos tomaron carne. Estos eran cuerpos reales. Ellos comieron. ¿Correcto? ¿Qué les dice eso? Comieron porque necesitaban comer. La carne consumió el alimento que aceptaron, que comieron. En otras palabras, humanamente hablando, estos cuerpos eran cuerpos humanos. Así que los tres estaban cansados de su viaje, tenían polvo en su ropa. Abraham identifica y recibe al Señor y se apresura a ministrarle personalmente a Él, y aún sabe que eso es lo que debe de hacer. No se le dijo que hiciera eso, no se le pidió que hiciera eso. Él simplemente sabe que eso es lo que se supone que debe hacer. Amigos, Él ha oído esta voz lo suficiente. Ha oído esta mismísima voz que lo ha guiado y dirigido por todos estos años. Y ahora esta misma voz está en un cuerpo de carne, hablando de un cuerpo de carne, y no está reconociendo el tono, no está reconociendo el acento. Lo que está reconociendo es la voz de Dios, que es Dios mismo que está hablándole. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz y otras no seguirán. Así que el Señor tiene un propósito muy específico en visitar a Abraham y Sara, y también está preocupado sobre los elegidos que están viviendo en ese tiempo en la ciudad de Sodoma. Y vimos cómo las dos unciones fueron enviadas al grupo de Lot para llamar a los elegidos de Sodoma antes que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueran destruidos. Estaba meditando sobre eso más temprano hoy. Sabemos que Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Y realmente no se menciona Gomorra, solo que fue destruida. Pero era Sodoma que estos mensajeros descendieron a él y fueron. Fue en Sodoma donde encontraron simiente elegida que fue sacada. Así que vimos cómo las dos unciones fueron enviadas a Lot, al grupo de Lot, para llamar fuera a los elegidos de Sodoma antes de que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueran destruidos, con los habitantes de las ciudades que absolutamente habían rechazado al Señor en su día. Ahora eso es lo que él. Para eso es la destrucción. Dios no quiere destruir, no destruye solo para destruir. Él extiende misericordia y gracia. Pero cuando es rechazada, no queda nada más que juicio. Así que Dios había llegado a cambiar el cuerpo de Abraham, a cambiar el cuerpo de Sara, para darles fe y para también impregnar a Sara con el hijo prometido. La palabra simiente prometida para sus días, y aquellos que vivieron en Sodoma, como leímos la última vez, como a medida leímos el recuento de estos dos ángeles mensajeros descendiendo a Sodoma, aquellos que vivían en Sodoma querían conocer en manera carnal a los dos ángeles que fueron enviados a ellos, en vez de recibir lo que el Señor le había dado a los mensajeros para darles, que era un camino de escape del juicio venidero. Tenían un mensaje que fue dado a ellos y era salid de ella, corran, huyan, corran por sus vidas. Pero en vez, querían conocer al mensaje conforme a la carne, querían conocer a estos dos ángeles mensajeros. Ellos querían un conocimiento intelectual del mensaje para que ellos pudieran, y amigos, esto es lo que sucede todo el tiempo cuando la gente escucha y son como la colina de Mars, que tienen entretener esta y entretener aquella idea. Ellos tenían sus bolsa de ideas, ellos tenían su bolsa de creyentes y pensamientos, están recogiéndolos y ahora quieren recoger lo que estos mensajeros tienen y quieren correrlo por el filtro de su propio pensamiento y de alguna manera obtener salvación de ellos de acuerdo a su propio pensamiento. El hombre siempre trata de salvarse a sí mismo, así que ellos querían un conocimiento intelectual del mensaje. Eso es lo que la gente hace. El mensaje que fue enviado en nuestro día, la gente dirá, yo pienso, a mí no me importa qué piensas, a mí no me importa qué pienso yo quiero conocer lo que él piensa, porque solo lo que él piensa importa. Ellos querían un conocimiento intelectual de mensaje para que pudieran añadirle y mezclarlo con sus propias ideas en vez de recibir la pura palabra de Dios como fue enviada a ellos por Dios mismo. Ellos querían traer a Dios abajo a su nivel humano y conocerlo a él conforme a la carne en comparación al Espíritu. Ustedes saben, para tratar de estudiar y tratar de tener conocimiento de cabeza. Y Lot, que era justo y fue elegido de Dios, fue llamado para otro propósito. Dios tenía otro propósito para Lot y su grupo. Lot protestó y dijo, tú puedes manejar a mis hijas. Él le ofreció sus hijas a esta gente que quería conocer a los mensajeros. Pueden manejar a mis hijas, que es un tipo de la iglesia, siendo femenina, pueden hacer lo que quieran a la iglesia, pero dejen el mensaje que fue enviado a nosotros en paz. No toquen el mensaje. Pueden cambiar las ceremonias de la iglesia, pueden comenzar esto y detener aquello y hacer esto o aquello, pero dejen la palabra en paz que fue enviada a nosotros, porque esa es nuestra salvación. Y vimos que los ángeles, los dos mensajeros, ellos cerraron fuera los sodomitas de oír el mensaje que llamaba fuera y los cegaron de poder encontrar la puerta que estaba por dentro. Lot estaba en el lado correcto de la puerta y los sodomitas estaban en el otro lado de la puerta y ellos simplemente iban a perseguir a estos mensajeros y manejarlos y hacer lo que quisieran con ellos, y estos mensajeros los cegaron al Señor. Así como Noé estaba en un lado de la puerta en su día, así estaba Lot a estos mensajeros ángeles en un lado de su puerta un día. Así que aquellos que estaban fuera de la puerta, si quieren, por así decirlo, que querían hacer lo que querían con la palabra o hacerlo a su manera, por así decirlo, no podían encontrar el camino al arca de seguridad y liberación que el Señor mandó en su el Señor envió en su día. Y en este día en particular y tiempo no era un barco, era oír la palabra para salir, corran, salgan ahora. Háganlo rápidamente, su destrucción repentina viene. Así que nos damos cuenta que Dios estaba lidiando con tres distintos grupos de personas en este tiempo en particular, y todos juntos, todos cayeron en una de esas tres grupos. Todos los que estaban en esa área en ese tiempo caía dentro de uno de esos tres grupos. Dios estaba lidiando con tres grupos distintos: el grupo abrahámico, el creyente, el grupo de tipo de Lot, si, por así decirlo, que es el manufacturado de entendimiento intelectual, van a ser juzgados por, de acuerdo a sus palabras, pero son obedientes en hacer lo que se les dice que hagan. Y luego estaba el grupo de los totalmente perdidos, que son los incrédulos. Y ese exacto mismo patrón ha de repetirse de nuevo en nuestro día, como fue en los días de Sodoma, correcto. Justo antes de que la tierra reciba su bautismo de fuego limpiador, después del rapto de la iglesia. Así que hay tres grupos de gente con la cual Dios está lidiando en nuestro día a sí mismo. Hay aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes son ellos? Su familia, sus hijos, su simiente, aquellos por los cuales Jesús vino, aquellos por los cuales Jesús murió, aquellos que Él redime, y luego están aquellos que pueden ser salvados, pero ellos, sus nombres nunca no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. El atributo de Dios, una porción de Dios, del mismísimo ser de Dios y naturaleza, no está en ellos, pero no está dispuesto a que perezcan. Así que si hacen lo que se les dice que hagan, es un camino para ellos. Y luego están los totalmente perdidos, que solo son incrédulos. Así que esta noche queremos ver de nuevo el grupo abrahámico, por así decirlo, y específicamente la última señal de Dios que fue revelada en Abraham, o a través de Abraham, o a Abraham. Así que la profecía de Abraham y de Sara, hallamos la profecía de lo que va a ser cumplido en los últimos días entre los elegidos de Dios en nuestro día, porque somos la simiente espiritual de Abraham. Somos, correcto, somos los receptores de la mismísima promesa que fue dada a Abraham. Somos su simiente en un sentido espiritual, correcto, conforme a la promesa. Así que lo que fue prometido a Abraham y sus simientes, prometido a ustedes y yo, correcto. Hubo cosas que fueron prometidas a su simiente natural y hay cosas que fueron prometidas a su simiente espiritual. Y no somos literalmente la simiente de Abraham, somos la simiente de Dios mismo, correcto. Pero somos los recipientes de la promesa espiritual que fue dada a Abraham. Así que esos tres, todos los tres grupos que componen el pueblo del tiempo del fin son, se profetizan en este escenario en particular en los días de Sodoma, de Abraham y de Lot. Y en este grupo abrahámico está la simiente elegida de Dios. Pueden pensar en ellos de esta manera. ¿Quién sería la simiente elegida de Dios en este día? ¿Cómo van a identificar la simiente elegida de Dios en este día? Hay simplemente aquellos que son llamados a caminar con Dios. Y se les ha dado esa invitación de caminar con Él. ¿Y adivinen qué? Si lo hacen, caminan con Él. Se separan de tal vez de lo que para lo que ellos estaban viviendo. Sus ojos no están puestos en Sodoma, sino que sus ojos están en Él. Lo están buscando a Él y están buscando una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios. No están buscando las cosas de esta vida. Seguro tenemos que vivir aquí, tenemos que trabajar y todo eso, pero esas no son nuestras metas. Esas cosas son necesarias a lo largo del camino, pero solo estamos pasando por aquí. Somos ciudadanos de otro reino, correcto. Ellos son la simiente elegida de Dios. Los sodomitas son aquellos individuos que que completamente rechazan su día de salvación y por tanto son reunidos juntos para ser quemados, como la parábola de la cosecha del tiempo del fin, el cumplimiento en nuestro día. Las denominaciones se han atado juntas para ser quemadas, ¿correcto? Rechazando la palabra de Dios. Pero Dios tiene más gracia y más misericordia de la que pudiéramos imaginarnos alguna vez, no deseando que nadie perezca. Así que tiene la simiente de Dios que estaba en su pensamiento antes de la fundación del mundo, que hubieran sido manifestados aquí en la tierra si no hubiera habido una caída. Están manifestados aquí en la tierra en un nacimiento natural y luego son vivificados por él y llegan a un nacimiento espiritual. Y luego hay otros que ni siquiera hubieran estado en el cuadro si no hubiera habido una caída, pero Dios es rico en misericordia y él lo ha hecho de tal manera que es para el que quiera. Amén. Así que nos damos cuenta que antes de la venida del Hijo Prometido, Isaac, en el día de Abraham, la última señal ha de ser dada a los habitantes de la tierra en ese día en particular. Y esa señal es Dios descendiendo en carne humana, envolviéndose en el polvo de la tierra, haciendo un cuerpo que es literalmente un hombre, y Dios llegando a Abraham en ese cuerpo humano, en esa carne humana, con el propósito de tener comunión con Abraham y revelarle a Abraham y su grupo su plan para el día de ellos, revelando el misterio de Dios, el plan de Dios, el plan de redención para el día de ellos, y también para traer fe a Sara, Sara siendo un tipo de la iglesia, trayendo fe a Sara para que ella puede ser el terreno de siembra para producir la palabra prometida, para que la palabra pudiera nacer, la palabra prometida pudiera nacer en ella, y traída a través de ella y por medio de ella. Y sí que recuerdan que la fe solo viene por el oír la palabra de Dios, ¿no es correcto? Así que Dios tuvo que hablar fe antes de que pudiera ser recibida por el oidor. Así que él tuvo que tomar carne, vestirse de carne, tuvo que hablar. Y el propósito de Dios en esta visitación es traer a Sara a la dentro de la profecía, porque es a través de ella que la palabra prometida iba a ser cumplida. Y es tiempo de revelarle a Sara que la promesa dada a Abraham es acerca de ella también. Ahora, ella había oído de la promesa que fue dada a Abraham y ella ciertamente creía que podía y sería cumplida, pero a través de alguien más y no a través de ella. ¿Cómo puede esto suceder a través de mí? Yo nunca pude tener hijos y ahora, aun si pudiera, estoy más allá de la edad de poder tenerlas. Así que en su mente, en su pensamiento, es no puedo hacerlo. Y es ridículo pensar por aún un momento de que puede venir a través de mí. Y aquí están todas las razones naturales por qué no puede venir a través de mí. Correcto, pero recuerden, Dios dijo, hay algo demasiado difícil para el Señor. En vez, así que este es el pensamiento de ella, porque ella no tiene la revelación aún. No ha sido dada a ella. Y en vez, dice ella, va a venir a través de un Agar denominacional, que es joven, no es de la primera iglesia, por así decirlo, no de la tierra prometida, no estaba allí en el principio, así que ese sería un tipo de Cristo la palabra siendo manifestada en esta última edad a través de algo que no comenzó en el principio de la iglesia, correcto, pero algo nuevo, algo llamativo, algo diferente, algo moderno. Agar hubiera representado la mujer moderna, algo bonito, algo atractivo. Y cuando el hijo de las esclavas vino, Dios dijo, yo rechazo a ese hijo, porque ese no es el hijo prometido. Yo bendeciré ese hijo tendrá una herencia. Ya profeticé que naciones serán bendecidas por medio de Abraham, a través de Abraham, pero ese no es del cual yo he estado hablando, ese no es el que yo prometí. Echen fuera a la mujer esclava y a su hijo. Ahora, en este día, ese es un tipo de echar fuera a la esclava y al hijo a las tinieblas externas donde va a haber lloros y crujir de dientes. Y ahora nos damos cuenta de que el hijo prometido debe venir a través de Sara. Noten, sin duda alguna, porque Dios claramente lo ve. Antes le está diciendo a Abraham, esto es lo que voy a hacer y cómo te voy a bendecir. Y esta es la promesa. Pero ahora dice, Sara va a venir a través de ti. Así que el hijo prometido que ustedes y yo, que nosotros hemos estado esperando por los últimos 2000 años, es Jesucristo la palabra. Es la palabra siendo manifestada en su plenitud en un cuerpo sobre la tierra, un cuerpo en el cual él tiene la preeminencia. Así que Sara en esta edad no es una persona, Sara es el cuerpo de Cristo en esta edad en particular. Así que la iglesia elegida ha estado esperando su regreso entre su iglesia en su plenitud una vez más. Ha sido prometido como fue en los días de Sodoma. Así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Y ustedes y yo nos daremos cuenta de que de hecho somos un pueblo privilegiado de estar viviendo en la edad de su venida prometida. Pero antes de su venida física, su iglesia de todas las edades, hay primero la señal o el aparecimiento de Elohim en carne humana para dar a nosotros la última señal antes de que la palabra se vuelva carne entre nosotros una vez más. Y la manifestación de la señal nos dice que Dios está viniendo a Sara para hacer una obra de gracia en su vida, para darle la fe que ella necesita para el cambio de su cuerpo y para la venida del Hijo prometido en ella y por medio de ella. Ella necesitaba un cambio de cuerpo y ella necesitaba fe para un rapto. Ella, la iglesia de Cristo, durante los últimos 2000 años, ha estado estéril y no ha podido producir a Jesucristo la palabra por 2000 años. Hemos tenido a Cristo entre nosotros como Hijo de Dios. Es el mismo Cristo, pero está manifestándose como una unción, como un liderazgo, como les enseñaré lo que habéis oído, como una ayuda, poder, respuesta a oración y así sucesivamente, pero no estaba manifestándose como la palabra hablando en los elementos obedeciendo durante las edades de la iglesia, porque la iglesia estaba estéril. La iglesia no tenía la fe para recibir y producir esa palabra prometida. Así que ella, la iglesia, ha estado estéril y no ha podido dar a luz a Jesucristo, el Hijo del Hombre, por los últimos 2000 años. Pero, como leímos en el libro de Pedro, ella tuvo que Pedro lo dice de esta manera, añadir a tu fe virtud, su virtud, conocimiento, al conocimiento, templanza, va por todas las virtudes para ser partícipes de la naturaleza divina, para que ella ya no sea estéril ni sin fruto. Así que cuando todas las virtudes de Cristo son manifestadas en ese cuerpo, que es el fin de las edades, ahora ya no está estéril ni sin fruto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que había misterios que tenían que ser dados a conocer en el día de Sara para poder darle a Sara la fe, para traer a Cristo de nuevo a la tierra antes de la destrucción, para producir a Isaac la simiente prometida. Amigos, Él es la palabra que fue prometida, que se volvería carne. Él no es la plenitud de la palabra, no estamos diciendo eso, pero es la palabra que fue prometida. Yo les daré una señal. Esa es la palabra del Señor. Así que el Señor dijo, ¿esconderé de Abraham esta cosa que voy a hacer, siendo de que él es un heredero, siendo que él es mi amigo? ¿Ven ustedes el patrón? Ven, por tanto, eso tiene que suceder en nuestro día. Dios dijo, ¿puedo esconder esto de mi iglesia, de mis hijos e hijas, siendo que son herederos, coherederos? Abraham tuvo que ser traído dentro de esto porque él era parte del misterio. Porque, y por supuesto, no podemos hablar de Abraham sin hablar sobre Sara, porque ella es parte de él. Así que cada vez que el Señor se le aparece a Abraham, él aparece también a Sara, pero el papel de Sara en todo esto ha sido un misterio hasta este punto en el tiempo. Están conmigo. Sara ha estado luchando con la incredulidad de que Dios de hecho podía usarla, así como la iglesia estaba luchando con eso antes de que la fe viniera. O por supuesto, seguro, ella ve que Dios puede usar a alguien más. Ella no está cuestionando eso. No, amigos, nosotros no cuestionamos. Sé que Dios puede resucitar a este entre los muertos. Él puede usar a este para hacer esto. Él puede casar que esta persona le puede dar poder para vivir bien, puede usar esta persona para amistarse y orar y la gente va a ser sanada y así sucesivamente. Pero ¿qué de ti? El enemigo quiere convencerlos que Dios puede usar un profeta. Creo que estamos totalmente convencidos de eso. Si no lo estamos, necesitamos no dejar ese punto antes de seguir adelante. Porque si no creemos eso, nunca creerán lo que Él va a hacer con ustedes. Así que podemos creer que Dios puede usar un profeta. No solo puede, está documentado que lo hizo. Que Dios puede usar un predicador, que Dios puede usar un pastor, que Dios puede usar un evangelista, pero no simplemente a uno. Pero Dios está haciendo que la novia, Sara, vea que ella es tanto parte del pacto como lo es su esposo. Y para nosotros necesitamos ver que somos tanto parte del pacto, así como Cristo, nuestro esposo, lo es. Él mismo dijo, yo concederé que ustedes se sienten conmigo en mi trono. Ese es el trono del vencedor. Dice que ustedes se van a sentar ahí conmigo. Así que lo que yo quiero que veamos aquí esta noche, lo que no queremos perdernos es de que Dios ha estado prometiendo esto a Abraham por años. Y años y años. Pero esta promesa no puede ser cumplida sin Sara. La fe de Sara está alzándose para reconocer que ella es parte de ello. Dios ahora le está revelando eso a Sara. Ella no es la vid, pero es el pámpano fiel que ha de producir fruto. Y en nuestro día sería un tipo de dar fruto, producir a Cristo la palabra, producir al Mesías, traerlo a la tierra de nuevo. Pero tendría que ser la mismísima vida en el pámpano como lo que estaba en la vid. Correcto. Así que la vida de la vid tiene que aparecer también en la iglesia. ¿Ven lo que estoy diciendo? La gente diría, no, solo debía ser manifestado en el profeta. No, tiene que ser. Jesús mismo dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Ustedes no pueden hacer nada sin mí. Pero con Cristo pueden hacer todas las cosas. Así que el papel de Sara en todo esto ha sido un misterio hasta este tiempo en la vida de Abraham y de Sara. Sara ha estado luchando con incredulidad de que Dios de hecho podía usarla. En este caso, de que Dios podía cambiar su cuerpo y darle una simiente. Y ella dar a luz al hijo prometido. Sí, seguro, como hemos dicho antes, ella ve que Dios puede usar a alguien más. Y eso es lo que causó que ella pensara en ofrecerle a Agar, su sierva, a Abraham. Ella creyó que, bueno, sí, sabe, esta todavía es joven y hábil y bella. Puedes producir ese hijo a través de ella. Yo creo eso. Pero ella tiene que obtener la fe de que puede venir a través de ella. Así que la promesa no puede ser cumplida sin Sara. Y amigos, en esa afirmación, esta afirmación para ustedes, Dios, el rapto no puede ocurrir sin ustedes. Hay una promesa de la manifestación del Hijo del Hombre la revelación del Hijo del Hombre antes de su venida. Ahora, eso no puede ser cumplido sin ustedes. Ustedes dicen, bueno, fue cumplido en el profeta, en parte. Pero sabemos que el triple propósito de Cristo, uno de esos propósitos, es de que Él tenga preeminencia en un cuerpo. Así que el Hijo del Hombre tiene que ser revelado en un cuerpo místico, en su plenitud. Así que la fe de Sara estaba alzándose para reconocer eso, por supuesto, y es la palabra que le estaba dando esta fe. Fue esta visitación que comenzó eso, Dios mismo descendiendo a hablar. Así que nos damos cuenta que Dios está lidiando con toda la humanidad gentil de cuando se trata de los días de Sodoma, en sus últimos días, en un tiempo del fin para ellos. Ven ustedes, como mencionamos antes, Dios tiene esos nombres que estaban escritos en la vida del, en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, y son sus simientes, son sus hijos, y ninguno de ellos perecerá, no perderá uno solo. No están a base de prueba. Ellos fueron escogidos en el antes de la fundación del mundo para ser exactamente lo que Él declaró que serían, y lo serán, y se manifestarán. Y son parte de Él, son parte de la palabra. Y cuando ellos manifiesten lo que ellos han sido llamados a manifestar aquí, regresarán a Él. Y Él no perderá ninguno. Pero Dios también tiene aquellos que de hecho son terminados como elegidos, cuyos nombres no están registrados en esa sección especial del libro de la vida que llamamos el libro de la vida del Cordero, sino que están escritos en el libro de la vida. También son los salvados durante su día. Y ellos son una multitud que no tiene número. Dios los vio. Quiero decir, Juan los vio en tipo. Y ni siquiera sabíamos que estaban incluidos en el plan de salvación. Juan ve una multitud sin número bajo el sexto sello y no sabe quiénes son. Y esta es parte del misterio del último día que ha de ser revelado. Están los salvos y están los redimidos. Los redimidos son aquellos que vinieron de Dios. Son de su genes. Hay un atributo de Dios en ellos cuando vienen a esta tierra, correcto. Pero luego hay otra gente que están en el grupo de quien quiera que puede recibir salvación. Así que hay una novia elegida que es llevada en un rapto. Y luego hay una iglesia elegida que pasa por el periodo de tribulación para su limpiamiento. Ella no tiene la fe que es requerida para un cambio de cuerpo o un rapto. Pero ella ha aceptado a Cristo como su Salvador, está aferrándose a eso. Será limpiada por medio del periodo de tribulación. Surgirá después del milenio. Ella surgirá en el gran trono del juicio blanco y se le dará vida. Así que Dios envía dos unciones abajo para llamar fuera a la iglesia, por así decirlo, de Sodoma, una iglesia que se había extraviado y se había volteado hacia Sodoma. Recuerden que esa fue la elección de Lot. Y Abraham le dijo, tú elige. Y Lot dijo, ahí es donde quiero ir, a Sodoma, ahí es donde quiero ir. Correcto, pero encontramos que había un grupo que nunca fue parte de Sodoma, aunque Sodoma estaba alrededor de ellos. Abraham nunca fue parte de Sodoma. Aquellos que estaban con Abraham nunca fueron parte de Sodoma, pero Sodoma estaba allí. Los efectos y la influencia de Sodoma estaba allí, pero ellos no se voltearon hacia Sodoma, no eran parte de ella. Ustedes y yo nacimos en pecado. La palabra de vino cruzó nuestro camino, nos habló, nos despertó. Fuimos vivificados por su espíritu y no estamos en Sodoma. Correcto. Por el segundo nacimiento de ustedes, ustedes nunca estuvieron en Sodoma. Nacimos en Sodoma por el primer nacimiento, pero por medio de nuestro segundo nacimiento nunca lo estuvimos, aunque esté todo alrededor nuestro, pero no tenemos deseo de Sodoma. Así que ese grupo eran los llamados de Dios para caminar con Dios y caminar solo con Él, y eso estaba representado por Abraham y Sara y aquellos que estaban con ellos que nunca estuvieron en Sodoma. Así que lo que queremos notar aquí es que hay un prefiguramiento de tres unciones de Dios que vienen en los últimos días, y las tres unciones le aparecen a Abraham primero: justificación, santificación, y luego la mismísima persona de Dios mismo viniendo en el bautismo del Espíritu Santo. Abraham ve a un Señor y hace, el Señor hace una obra de tres partes en aquellos con los que le ha hecho un pacto. El grupo de Lot lo ve como señores, plural. Está el Dios bautista de justificación, está el Dios metodista de santificación en sus mentes. Ahora piensen en esto por un momento. Sabemos que fue identificado por nuestro mensajero cuáles eran estas dos unciones, ¿correcto? Había gente que a los cuales fueron escritos, pero tienen que recordar que estas son unciones. Y sabemos que una de las unciones, sabemos que uno de los mensajeros era Billy Graham. Y sabemos que él vino con un mensaje bautista. Y ese es el bautista, el mensaje de justificación, ¿correcto? Sabemos que Oral Roberts comenzó como un pentecostal, pero luego él llegó hasta él y no pudo quedarse con ello y se retrocedió y era un metodista de santificación. Él no podía ir hasta el final al verdadero mensaje pentecostal porque ese no era su mensaje. Esa no era la unción. Así que estaban esas dos unciones que descendieron a Sodoma, y luego al mismo tiempo estaba la unción satánica que estaba sobre los restantes habitantes de Sodoma. Y así que, como está siendo repetido de nuevo en nuestro día, hay una demencia en nuestro día que simplemente parece estar en todas partes. Así que todos estos tipos están siendo cumplidos en carne humana en este día, una vez más, como lo fue en los días de Sodoma. Y solo hay una unción a la cual yo quiero rendirme en este día. Yo quiero rendirme a la parte que dice que el matrimonio de la novia ha venido, y la novia, en caso que se estén preguntando quién es ella, la esposa del Cordero se ha preparado. Yo no estoy en esto para ser una virgen insensata. Yo no estoy en esto para solo lograrlo con la piel de mis dientes. No estoy en esto, si pueden recibirlo, para solo ser un pecador salvado por gracia. Pero no puede ir más lejos. Yo soy los redimidos de Dios que serán reunidos juntos a Él, que Él reunirá juntos en su granero. Yo no estoy siendo llamado un creyente tibio, y yo no soy llamado a una caminata tibia. Así que, amigos, si oyen gente, y ustedes lo oirán, algunas de las personas que vendrán y se irán en las iglesias a lo largo de los años, algunas de las quejas, es un poco demasiado duro, demasiado extremo. Sí, porque no soy tibio. ¿Quieres alguien que es tibio? ¿Alguien que está cómodo? ¿Alguien que nunca te frota de la manera incorrecta? Yo no quiero ser tibio. Él dijo, quisiera que fueras caliente o frío, pero ya que eres tibio, tú me enfermas. Te escupiré. Así que el resto del mundo está contento con la tibieza, pero Dios la odia, lo enferma. Así que no estamos un poco fuera de la corriente principal. Hay algo malo. Yo no estoy en esto para ser tibio. Yo no estoy en esto para caminar en Sodoma, con mis ojos en Sodoma, para ver con qué tanto me puedo salir con la mía. Yo no estoy en esto para poder llegar por la arrastras. tenemos que tener cuidado. Todos venimos de alguna parte, todos salimos de algo. Tenemos que tener cuidado. Algunas veces podemos comenzar en una casa de prisión. Si nunca fueron a la iglesia y estabas en una prisión de Satanás, todos estábamos atados por el pecado, pero Él vino a liberar a los cautivos para que pudiéramos ser liberados de eso, pudiéramos comenzar en una iglesia que es una prisión y ser liberados de eso. Pero no queremos ser tan libres de que estamos en Sodoma. Déjenme detenerme ahí por un momento. Tenemos reglas aquí, ¿correcto? Una es no hablen en el baño. Una de ellas no es no lean la Biblia después de que... No tenemos muchas reglas insensatas y tontas donde nos estamos justificando con reglas, pero sí tenemos reglas, ¿correcto? Tenemos reglas de lo que hacemos en la cuarto de llanto, reglas de a qué hora venimos a la iglesia, tenemos reglas en quién cierra la iglesia y quien la abre, correcto, hermano. Tenemos reglas en quien cuida de esto y cuida de lo otro. Así que si están tan libres que no quieren ninguna regla, no van a estar contentos aquí. Porque sí tenemos reglas. Y si eres un hijo de Dios, reconoces que es para bien. Reconoces que es para tu protección. Reconoces que no es solo una regla puesta en su lugar para hacer una regla, nada más. Pero somos libres de las cosas que el hombre ha inventado, con las cuales el hombre está tratando de justificarse. Y la iglesia dice, oh, ¿sabes? Yo estaba yendo a una iglesia que era tan legalista. Yo no vine a esta iglesia para simplemente, estoy libre. No quiere estar demasiado libre. Todos estamos sirviendo a alguien. Si ustedes están en una caminata con el Señor, Él da las órdenes, ustedes las llevan a cabo, correcto. Si ustedes están en una caminata con el diablo, Él da las órdenes, ustedes las llevan a cabo. Si ustedes están en Sodoma, Satanás está gobernando Sodoma. Aleluya. Así que nos damos cuenta que Elohim vino en carne, dando la última señal antes de la venida del Hijo Prometido. Vemos en segundo lugar que los ojos de Abraham fueron abiertos a todo el plan de redención en lo que pertenece a los tres grupos, y cuál era la herencia para cada uno de estos tres grupos fue revelado a Abraham. Y mientras los ojos de Abraham estaban siendo abiertos, los ojos de Sara estaban abiertos para ver que ella sería la que recibiría y produciría la promesa. Esa simiente prometida vendría a través de ella. Los ojos de Lot fue abierta a la destrucción venidera y en la seguridad que estaba en Cristo. Si él huía de la ciudad, que él sería salvo. Pero los otros fueron cegados, que es un tipo de la Odisea hoy. Fueron cegados a la destrucción venidera y al camino de seguridad que había sido provisto. Ahora, han habido varios tiempos del fin, por así decirlo, a lo largo de las Escrituras. Estamos hablando del tiempo del fin en el que estamos viviendo como que si fuera el único, pero no lo es. Hubo un tiempo del fin en los días de Noé. Las cosas cesaron de existir en la manera en que habían existido anteriormente en el día de Noé. Y fue un cambio abrupto, fue una esquina que se le dio vuelta. Hubo un tiempo del fin, en el tiempo de Sodoma. Sodoma y Gomorra cesaron de existir completamente. Abraham y Sara fueron cambiados. Un hijo prometido fue dado a luz. Hubo un tiempo del fin para el pueblo judío en los días de Jesús, cuando vieron el cumplimiento de la ley y el volverse de la ley a la introducción de la gracia por medio de la sangre derramada del Cordero. Ciertamente fue un tiempo del fin. Era un tiempo del fin para los tentamentos de los rituales del Antiguo Testamento y el cordero de sacrificio que estaba siendo sacrificado cada año y así sucesivamente, todas las ceremonias que iban con eso. Hubo un tiempo del fin de la dispensación de gracia, donde la salvación está llegando a un fin a los gentiles, y el último gentil va a entrar y va a terminar. Los reinos gentiles están llegando al fin para introducir el reino que estará en su lugar en el milenio, y ese va a ser el fin de los reinos del hombre, y está aún un tiempo del fin para Israel, asimismo. Así que hay bastantes fines de tiempos del fin, y el tiempo del fin que estamos encarando es el tiempo del fin de gracia y misericordia para los gentiles y el rapto de la iglesia. El tiempo del fin de Dios obrando con las denominaciones. Así que Abraham ha tenido muchas experiencias con Dios antes de esta visitación de la que acabamos de leer, y hasta ahora conoce la voz. Y no importa cómo Dios se vista, cómo, no importa cómo Dios se le aparezca, él conoce la voz, él sabe con quién está hablando. Ustedes conocen esa voz cuando ustedes están en oración. Nadie puede confundirlos. Ustedes no se están preguntando. Ustedes conocen esa voz. Así que Dios le habló a Abraham en Ur y lo llamó a una vida de separación de todos, de todo mundo, y lo puso en un viaje a una nueva y extraña tierra. Es un tipo de la justificación, la primera parte de su caminata. Más tarde, Dios se le apareció de nuevo, le enseñó cómo adorar, le enseñó cómo sacrificar, y santificó su caminata. Esa es la obra de santificación, por así decirlo, y eso es representado por Betel, que significa la casa de Dios, y él llegó a ser la casa de Dios, y luego lo visita una y otra vez, y se le revela a Abraham como el Shaddai, el dador de fortaleza, un tipo del Espíritu Santo. Él hace un pacto con Abraham y a su simiente, y cambia el nombre de Abraham a Abraham, y el nombre de Sarai a Sara. Y luego viene Abraham de nuevo, se viste de carne, tiene comunión con él, discierne los pensamientos e intenciones del corazón, mostrando que es él. Y luego le revela a él los misterios de ese tiempo del fin. Y la última señal está siendo dada antes de la destrucción de Sodoma y antes de la venida del Hijo Prometido. Es la señal mesiánica. Sabemos que es la señal mesiánica, es la revelación del pensamiento, intenciones del corazón, y solo la palabra puede hacer eso. La palabra es más aguda que una espada de dos filos y es discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón, correcto. Así que solo la palabra puede hacer eso. Hay muchos dones que Dios da y dones que Dios usa a lo largo del tiempo, pero solo la palabra puede discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Así que esa es una señal inconfundible. Nadie puede falsificar eso. Nadie más puede manufacturarlo. Solo la palabra puede hacer eso. Así que sabemos, una vez más, sabemos que Hijo del Hombre es un término que es usado cuando Dios se viste de carne humana. Como un humano hombre, soy un hijo de hombre porque soy el hijo de hombre. Soy un hombre conforme a la carne. En el Antiguo Testamento, Hijo del Hombre era usado cuando Dios quería significar que él iba a usar carne o polvo para hablar su palabra a través de él. Dios tiene una voz. El Hijo de Hombre era Dios significando que estaba hablando a través de carne humana. Ezequiel fue llamado Hijo del Hombre en el libro de Ezequiel 93 veces. El término Hijo de Hombre es usado en el libro de Daniel también. Vamos a leer un par de ejemplos aquí por un momento. Daniel 8:17, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Así que Dios se refiere a Daniel aquí como hijo del hombre o hijo del polvo. Y está diciendo, Daniel, tú eres una porción del polvo de la tierra y yo voy a hablar a través de ti. Yo he hecho al hombre con la habilidad de hablar. Ahora, capten esto, he hecho al hombre con la habilidad de hablar para que yo pueda hablar mi palabra a través del hombre. No era solo para que pudiéramos contar chistes, hacer todas estas otras cosas, es para que Dios pueda hablar a través de carne. ¿No es eso maravilloso? Vemos eso como un subproducto, Dios hablando a través de carne. Ese es el propósito. Él quiere que el hombre hable su palabra. Daniel 7, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo del hombre y que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y se le y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que este es el Cristo glorificado, el Rey, durante el milenio, correcto. Y es como el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre no era glorificado. Él estaba en un cuerpo de carne. Este Hijo del Hombre que están viendo es diferente. ¿Pueden recibir eso? ¿Pueden recibir eso? Es el mismo Cristo, pero es un diferente cuerpo. Es una diferente manifestación. Pero es el Hijo del Hombre, así como fue el Hijo del Hombre antes. Así que esto se está refiriendo, por supuesto, a un tiempo cuando Dios mismo vendría a tabernacularizarse completamente en carne y no solo ungir y hablar a través de carne. Así que Daniel ve esto. Daniel escribe la visión cuando Dios vendría de nuevo para tomar polvo, y Dios vendría en ese vaso y hablar a través de él. Así que Jesús se refirió a sí mismo 82 veces que tenemos registrado en los evangelios como el Hijo del Hombre. No solo Hijo del Hombre, sino Hijo del Hombre. Hay un Hijo del Hombre. Hay un profeta que Dios elige hablar a través de él. Pero luego está el Hijo del Hombre, que significa la plenitud de la palabra va a ser hablada por medio de ese profeta. Así que Dios había tomado tierra como hombre, y profetas eran llamados hijos de hombre y tenían gran acceso a Dios. Sabemos, y David reflejaba al Hijo, al Rey de Gloria, se refiere a sí mismo como la unción del Señor, el Cristo del Señor. Así que Dios le está hablando a Ezequiel, hijo de hombre, del polvo, y háblale al hombre. Tengo un mensaje a ellos. Ahora en hebreo, el Hijo del Hombre sería Ben Adam, o hijo de la tierra, o hijo de polvo. Ben Adam profetiza. Eso es lo que el primer Adam, Ben Adam, tenía que hacer: hablar tu nombre. Así que Hijo del Hombre identifica el oficio profético donde Dios hablaría a través de un hombre, y luego el oficio de Hijo de Dios durante las edades de la iglesia. No estaba hablando de un hombre en su plenitud, sino que era la voz que hablaba dentro del hombre para enseñarle lo que había oído, y era la unción y el poder que estaba en el hombre. Ciertamente la voz de Dios ha sonado durante las edades, pero no en su plenitud, y no vindicada con la señal mesiánica como ha sido vindicada en esta hora, en esta edad. Pero hay un pueblo en la tierra hoy que será la voz final a la edad final. No vamos a poder entrar en eso en detalle esta noche. Lo vamos a retomar, pero voy a darles un indicio a dónde nos encaminamos con esto, porque es el Hijo del Hombre hablando a través de su cuerpo novia en su venida de novia a la tierra antes de la destrucción de los sistemas del mundo. Dios no descendió a Abraham metiendo, sino que lo ungió, así como ungió a todos los otros profetas. No había pagado el precio de redención aún, así que la plenitud de la palabra no podía descender al corazón del hombre. Dios no moraría en polvo con la naturaleza de pecado que aún no había sido revelada, redimida. Así que Abraham no podía ser la plenitud del tipo de Cristo, porque el hombre todavía tenía esa naturaleza de pecado. Así que lo que quiero que reconozcan aquí es que Abraham estaba representando a Cristo. No es Cristo, pero está representando a Cristo. Correcto. Y Dios se está revelando a Abraham porque no podía revelarse a través de Abraham en la plenitud. Así que hizo otro cuerpo para hablar a través de él. A él. Pero Sara representa a la novia, pero después de que Jesucristo pagó el precio, aniquiló el pecado, hizo posible que esa naturaleza de pecado se lidiara con ella, que esté en nuestros corazones. Ahora no necesita hablar a través de este cuerpo o a través de aquel cuerpo, pero puede venir a través de este cuerpo, el cuerpo del hombre redimido. Están conmigo. Dios no moraría en polvo con la naturaleza de pecado que aún no había sido redimido. Así que Abraham no podía ser la plenitud de Cristo porque el hombre todavía tenía esa naturaleza de pecado. Así que Dios vino en polvo que él formó en un cuerpo y le habló a Abraham y a Sara. Dios un día descendería a través de una virgen y tabernaculizaría entre nosotros en una carne sin pecado que sería hecha de nuestra tierra maldecida, que él mismo redimió su propio cuerpo y reclamó su propio cuerpo. Escuchen esto, de los elementos de la tierra, el futuro hogar, solo voy a los mantendré los unos momentos más. Jesús vino para redimirlo de regreso al Padre, para poder hacer esto. Él llegó a ser parte de ella. Déjenme leer eso de nuevo. Eso es poderoso. Jesús vino para redimirla de nuevo al Padre, la tierra, todos los nombres, todos los cuerpos que están en la tierra. Jesús vino para redimirla de nuevo al Padre. Para poder hacer esto, él llegó a ser parte de ella, como acabo de repasarlo. Y desde ese mismísimo polvo, la parte que Jesús mismo era siendo redimido, a través de él todos los atributos de Dios son redimidos con la tierra. Aleluya. Él reclamó mi cuerpo también. Cuando reclamó su cuerpo, cuando su sangre se derramó a la tierra para reclamar su cuerpo, él reclamó mi cuerpo. Así que Dios redimió primero esa parte de la tierra. Y en el río Jordán vemos la primera obra de redención cuando Dios y el hombre fueron reunidos de nuevo, la plenitud de la deidad morando en él corporalmente. El cielo y la tierra se abrazaron y aquel que no conocía pecado se volvió el pecado de ustedes y mi pecado para que ustedes pudieran llegar a ser la mismísima justicia de Dios. Ahora, demasiado, solo voy a pasar un par de minutos en esto porque necesito realmente enfatizar esto. Demasiado en nuestros rangos fallan en llegar a esta revelación del propósito de la redención y lo que el Calvario de hecho logró por nosotros. Si se detienen cortos de la redención, se detienen en la salvación. La salvación es maravillosa, no lo está empequeñeciendo en lo absoluto, pero es un fin a un medio para un fin, no es el fin. Así que andan por ahí profetizando, simplemente soy un nada bueno, apestoso, podrido, bueno para nada, pecador, salvado por gracia, y es todo a lo que voy a llegar a ser, y se esconden detrás de eso. Yo nunca voy a ser nada bueno, y ustedes creen, ellos creen que es humildad. Eso es incredulidad. Escuchen, amigos, nosotros nos damos cuenta que en esta vida somos siervos y vamos a vivir la vida de servidumbre como lo hizo Jesús de este lado de la gloria, pero gobernaremos y reinaremos de aquel lado. Pero al mismo tiempo llegamos al reconocimiento de la calidad de hijo y todo lo que eso implica de este lado. El grupo de pecadores salvados por gracia ponen la calidad de hijo en el futuro. Voy a poder vivir correctamente en el futuro porque entonces seré un hijo total. No, ahora se nos ha dado poder de llegar a ser hijos de Dios o manifestar que somos los hijos o hijas de Dios. Así que el pecador, solo un pecador salvado por gracia anda derrotado, no dándose cuenta y no caminando como los hijos de Dios caminan, y ciertamente no van a hablar la palabra. Si solo eres un pecador salvado por gracia, lo que estás diciendo es que simplemente soy un bautista. Pero si realmente naces de nuevo del Espíritu, reconocerás tu calidad de hijo y conoces su voluntad y tienes su palabra y sabes lo que quieres que se haga con ella, quiere que se haga con ella. Y ustedes son la voz final a la edad final. Él los va a usar a ustedes para hablar su palabra en esta última edad, por última vez. La limpieza de la sangre de Jesucristo nos hace herederos, hijos e hijas de Dios ahora. No entonces, ahora, ahora somos hijos e hijas de Dios. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo y la palabra ha reclamado aún este tabernáculo terrenal para su reino. Él ha reclamado estos elementos. Hay ciertos elementos que componen este cuerpo que compondrán también aquel cuerpo por el cual estoy esperando. No van a ser todos estos elementos y no sé cuáles. Y agradezco a Dios que no tengo que preocuparme sobre eso. Pero hay elementos aquí que estaban en esta tierra ya. Antes de que yo viniera a la tierra, hay elementos que están en mi cuerpo ahora que estaban en la tierra. Cuando Dios hizo esta tierra, Él hizo mi cuerpo. Él hizo el cuerpo de ustedes. Y hay elementos que están en este cuerpo que van a ser parte de mi condición glorificada. Aleluya. No me pidan que yo lo explique. Solo lo creo. Ya ha sucedido en el Señor Jesucristo, en el primer nacido de la nueva creación. Hay elementos. Su cuerpo ha desaparecido. No pudieron hallar su cuerpo y no fue porque sus discípulos lo llevaron a alguna parte y se lo comieron. Eso es lo que dijeron. Los acusaron de ser caníbales. Excepto que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen parte de mí. Tienen que ser caníbales. Así que tomaron su cuerpo y se lo comieron teniendo comunión. No esos elementos, Dios los reorganizó. Él tomó esos mismísimos elementos y los mezcló con su teofanía. Y eso se volvió su condición glorificada. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que, ¿cómo podemos llamarnos nosotros mismos solo pecadores salvados por gracia? ¿Qué dice eso de la sangre de Cristo? Dice de que no tenía el poder para hacer lo que Él dijo que haría, transformarnos. Hemos sido, alguien diga, hemos sido divorciados de nuestro pecado. Yo no voy a ser divorciado de mi pecado. Yo estoy divorciado de mi pecado. Amén. Hemos sido lavados en la sangre de nuestro Salvador, en la sangre de nuestro Redentor. Estamos siendo lavados por el agua de la palabra. Hemos sido declarados justos. De hecho, Él lo dice de esta manera: yo los haré justos. Se os concede que son justos, que serán vestidos en lino blanco y resplandeciente, que es la justicia de los santos. Él los ha hecho santos, justos. Él los ha hecho justos. Él los ha hecho justos. Yo no dije pomposos. Dije justos. Él los ha hecho justos. Él les ha, nos ha concedido que seríamos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Así que es tiempo de que Sara reconozca que este mensaje no es de que Dios envió un profeta. Ciertamente Dios envió un profeta, pero ese no es el mensaje. El mensaje son ustedes. Ustedes son el propósito de ellos. Ustedes son los que tienen que recibir la fe. Y la fe está en el mensaje. La fe para el cambio del cuerpo de ustedes, la fe para traer a Cristo en la tierra de nuevo, la fe para manifestar la palabra en carne. Aleluya. Dios tuvo que enviar a Elías, el profeta, para que pudiera haber un pueblo de que fue llamado fuera. Y totalmente reconocemos esto. Hemos permitido que el Malaquías, del mensaje de Malaquías 4 y Apocalipsis 10 y Lucas 17:30 volteen nuestro corazón. Pero la última señal no fue concluida en el mensajero. Ustedes son la continuación de la última señal. Porque Él tiene que tener preeminencia en un cuerpo. Y Él es el Hijo del Hombre. Dios de nuevo en carne humana. Tenía que ser carne humana en el día de Abraham. Tenía que ser carne humana cuando Cristo vino a la tierra. Y tiene que ser carne humana en el tiempo del fin. Hemos tenido la última señal profética de nosotros, seguro, pero su cuerpo en esta tierra es la última señal del Dios viviente en la tierra, trayendo estos cuerpos a sujeción a la palabra. Y Él va a tener preeminencia en este cuerpo. Un Dios viviente está trayendo su palabra viviente en carne en esta última generación. Pero la cosa es de que Él no me está diciendo lo que él está haciendo en Oscar esta noche. Él es, y no es necesariamente diciendo lo que está haciendo en mí todo el tiempo. Él solo lo está haciendo mientras rendimos nuestros miembros. Él no me está diciendo lo que está haciendo en esta iglesia o aquella iglesia, pero lo está haciendo. Aleluya. Él no anda por ahí explicándoselo a todos. Él no tiene que hacerlo, porque su palabra está teniendo la preeminencia. Él no va a ser derrotado. Él va a tener lo que dijo que tendría. Su palabra tendrá preeminencia. Satanás está derrotado. Satanás no lo va a detener. Satanás no va a impedir la resurrección. Satanás no va a entrar en el rapto. Satanás no va a poder acusar a los hermanos ya, porque Satanás está siendo derribado por la misma palabra que está en carne esta noche. Y es Cristo que está haciendo la obra. Así que no, no nos estamos edificando nosotros, no estamos magnificándonos nosotros mismos, estamos reconociendo que Él está aquí. Él está en un cuerpo y está haciendo exactamente lo que dijo que haría en un cuerpo de muchos miembros. Y la iglesia dice, oh, aleluya, qué pueblo más bendecido somos, amigos. Debe leer esto rápidamente. No tenemos tiempo de entrar en la profundidad que quería, pero lo veremos de nuevo. En Lucas capítulo 10, versículo 7, en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Y sabemos que lo que Él anunció a los siervos los profetas es su palabra, el misterio de su palabra, el misterio de su gran plan tiene que ser revelado. Correcto. A través del sonido del séptimo ángel. Correcto. Nosotros no dijimos esto, Él lo hizo. Solo estamos reconociendo cómo Él dijo que sería hecho. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Así que la palabra ha sido revelada, que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ese ángel es Cristo. Cristo la palabra. Y yo, Juan, estos son ustedes, porque Juan vio nuestro día y Juan representa a la novia de esta última edad. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Eso suena como un poco de actitud, ¿no es así? Pero él simplemente está haciendo lo que se le dijo que hiciera, ve y tome el libro. Así que fue y dijo, dame el libro. En otras palabras, ustedes, tú tienes que dármelo. Yo no puedo tomarlo de ti. Tú tienes que dármelo. Dame el librito. Y él me dijo, ok, aquí tienes. No lo pongas en tu televisión, sobre, encima de tu televisión. Correcto. Bueno, ¿qué debo de hacer con él? Cómelo. Toma este libro. ¿Saben? El misterio está siendo revelado. Tenían estos programas, historias de misión tipo de historias de misión imposible, espías están dando un mensaje secreto. Y muchas veces cuando el mensaje era revelado a ellos, algunas veces lo tomaban y se lo comían. Supongo que el papel en que estaba escrito era comestible. Y si no, lo siento mal por ellos. De alguna manera se lo tragaban a fuerza. Y decían, este mensaje se va a destruir en tantos segundos. Y ahí va. No lo he leído a uno. Tómalo y cómelo. En otras palabras, llega a ser uno con él. Y él dijo, soy el pan de vida. Él dijo, el hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Correcto. Esta es la palabra llegando a ser carne. Toma esta palabra y cómetela. y te amargará el vientre, va a comenzar una guerra en tus miembros, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Recuerden, Juan representa a la novia. Lo que acabas de comer, di lo que acabas de comer de nuevo. No algo diferente, solo lo que comiste. Esta palabra te la comiste, yo te la voy a revelar. Tú te la comiste, ahora toma esto y profetiza. Di la misma cosa que ya ha sido dicho, pero dilo con revelación. Así que podemos ciertamente identificar el polvo que Dios usó para la profecía de Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Pero ¿qué del resto de la profecía? Alguien tiene que cumplir esa porción también. Correcto. Podemos identificar quién era el séptimo mensajero. Pero ¿qué de los que se comen el libro? ¿Quién es esta gente? Alguien tiene que cumplir esta porción también. Hay uno para profetizar, pero hay dos que están profetizando. Uno profetiza la misma cosa de nuevo. Ellos se comen la palabra y la palabra se viste de carne. Déjeme decir eso de nuevo. Ellos se comen la palabra y la palabra. ¿Cómo se está el hombre llegando a ser carne? Se comen la palabra y la palabra se vuelve carne. Ellos se comen la palabra y la carne se vuelve y la palabra se vuelve carne. Ellos se comen la palabra y la palabra se vuelve carne. Cuando Dios formó la carne de Jesús y vino y moró entre nosotros, el título mesiánico de Hijo del Hombre fue manifestado una vez más. La plenitud de Dios en un cuerpo es el oficio del Hijo del Hombre. Pero en este caso, no es un cuerpo de un solo miembro, sino es un cuerpo de muchos miembros. Déjenme leer de Cristo, es el misterio de Dios revelado, y encontramos un lugar donde terminar. Pero lo que él quería hacer, él amaba el ser padre porque él era padre, y la única manera que él podía expresarlo era llegando a ser un hijo del hombre. Por eso es que Jesús continuaba diciendo el hijo del hombre. Ellos no sabían de qué estaba hablando, muchos de ellos, pero ahora lo entienden ustedes. Ven, él quería expresarse a sí mismo. Ese fue uno de sus tres grandes propósitos, era expresarse a sí mismo, identificarse a sí mismo con seres humanos para revelarse a sí mismo en Cristo. En segundo lugar, así que, ¿se reveló él en Cristo? ¿Fue eso hecho? Amén. Sin duda alguna, correcto. Él cumplió ese primer propósito, primera parte de su propósito. En segundo lugar, para tener preeminencia en su cuerpo de creyentes. Esa es su novia, para que él pudiera vivir en la gente. Ahora, él pudo hacerlo en Adán y Eva, pero el pecado lo separó. Así que ahora tenía que haber alguna manera de volver a obtenerlo de nuevo. Oh, dice él, esto es rico para mí. El solo pensarlo, ven cuál era el propósito de Dios. ¿Por qué sencillamente no mantuvo a Adán y Eva de esa manera? Entonces él no hubiera podido expresar en su plenitud su atributo completo. Pues él pudo haber sido padre allá, eso es cierto, pero él también es Salvador. Ustedes dicen, ¿cómo sabe usted que él lo era? Porque yo he tenido la experiencia. Él es el Salvador y él tenía que expresar eso. ¿Y cómo podía hacerlo? Solo a través de Cristo. ¿Cómo podía ser hijo? Solo por medio de Cristo. ¿Cómo podía ser sanador? Solo por medio de Cristo. Ven, todas las cosas están envueltas en una persona, Jesucristo. Vaya, dice, cuando lo pienso, veo las denominaciones pasar de la escena y todo lo demás desapareciendo. Cuando veo el gran propósito de Dios revelándose y teniendo primeramente que revelarse a sí mismo en Cristo, la plenitud de la deidad corporalmente, y después para traer la plenitud de la deidad corporalmente. Escuchen ahora a una gente. Noten, no dijo a una persona. Comenzó con una persona, pero ahora en una gente, un pueblo, para que él pudiera tener la preeminencia, el mando, el liderazgo. Dios amaba la calidad de padre, pero Dios solo podía expresarse en estas otras manifestaciones, solo expresar los otros atributos de sí mismo al llegar a ser hombre. Él solo expresarse al hombre al llegar a ser hombre. Así que Jesús era el primogénito y muchos hijos vendrían después de él, correcto. Él era el atributo, en él estaba el atributo de la plenitud de Dios. En ustedes esta noche está un atributo. Dios está expresando algo a través de ustedes que es Él. Oh, yo sé, ustedes solo son un bajo de vida, una bacteria, un pecador salvado por gracia. Dios está revelándose a través de ustedes una porción de sí mismo. No una porción como la de Él, sino una porción de sí mismo. Esa es la parte de ustedes que nunca lo hizo para comenzar. Esa es la parte de ustedes que va a regresar. Es la parte de ustedes que está siendo expresada. ¿Puedo tener? No quiero mentir. 7 minutos. Voy a observar el reloj. Daniel, 7 minutos, ¿ok? ¿Cuál fue la primera asignación de Ezequiel? Dios le dijo a Ezequiel, toma este rollo, trágatelo, cómetelo. Nuestra primera asignación, cuando reconocemos que somos el polvo que Dios va a usar, nuestra primera asignación es tomar el libro, comerlo, dejar que se vuelva carne y profetizar. Así que Ezequiel es un tipo de un pueblo que son receptivos a la palabra. Jesús era hijo del hombre cuando Dios se vistió de carne y nos dijo antes de partir de que el Hijo del Hombre será manifestado, revelado de nuevo cuando el mundo se entre en una condición sodomita de nuevo. Cuando Elohim vino a Abraham, hubo dos partes de su venida. Hubo una venida de la palabra cuando se le apareció a Abraham y a Sara para traer la fe. Pero después de la venida de la palabra, hubo una venida de la novia. Cristo en forma de novia es alguien con la cual él unirse. Así que hubo un cambio de dimensiones que vino con eso y que viene con eso. Dios viniendo en un cuerpo de su novia es el Hijo del Hombre de nuevo. Pueden recibir eso de nuevo. Ustedes no están blasfemando al creer eso, es la verdad. Yo puedo sentir el nerviosismo aquí. Estoy sintiendo a Sara que dice, yo no sé con respecto a eso, pero eso tenemos que predicarlo para que puedan obtener la fe que Sara tuvo que obtener para creerlo. Sara produjo a Isaac. Sara fue el terreno de siembra que fue usado para que Isaac naciera. Ustedes son el terreno de siembra para Cristo, para que Cristo venga. Cuando el Logos se viste de carne, ese es el Hijo del Hombre. Este no es la segunda venida que todo el cristianismo está buscando, esperando. Porque esta noche todavía es mi sumo sacerdote, todavía necesito un sumo sacerdote, todavía necesito que alguien interceda por mí, todavía necesito alguien que puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades, pero no podemos venir excepto por Él, pero por causa de Él podemos acercarnos al trono de misericordia por el cual podemos encontrar gracia en tiempo de nuestra necesidad, podemos venir libremente ante el trono por causa de Él. Así que Apocalipsis capítulo 10, 2 minutos más, en Apocalipsis capítulo 10 encontramos la venida de Cristo, pero no es la segunda venida que nos encontramos con Él en el aire. Así que leamos los primeros 3 versículos. Capítulo 10, versículo 1, vi descender el del cielo a otro ángel fuerte. Ese es Cristo, envuelto en una nube con el arcoíris sobre su cabeza. Si alguien quiere discutir sobre la nube, tiene que suceder. Dice, un arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su libro en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Así que donde sus pies tocan, son columnas de fuego. Los pies están deteniendo los poderes que salieron del mar y salieron de la tierra, que es la bestia, Roma. Ellos, esos son los poderes que estos, sobre los cuales estos pies están parándose. Ustedes no están bajo el dominio de la bestia que salió de la tierra y del mar. La bestia que ha tenido poder sobre el hombre y ha traído al hombre a esclavitud, a ustedes se les ha dado dominio sobre eso. Y a ustedes se les ha dado dominio sobre todas sus falsas enseñanzas. Y ustedes se arrepintieron por todas las edades por esa falsa enseñanza. Ustedes están haciendo su parte por todas las otras edades también. Ellos lo hubieran hecho también si hubiera sido revelado a ellos. El Espíritu Santo los ha colocado esta noche en un lugar de dominio. Ustedes tienen una llama de fuego y ustedes componen una parte de los dos pies, y el mensaje ha venido a ustedes para darles poder sobre Roma, y también les está dando poder sobre la unción de la Odisea de esta edad, bajo la cual todos los demás van a estar. El príncipe de este mundo ha venido con todos sus poderes en esta edad, pero no tiene parte en ustedes. Y ustedes no se inclinan ante nada de eso. Esos espíritus tienen que obedecerlos a ustedes. Y la iglesia dice, ustedes están en esos pies, esas llamas, lenguas de fuego, ustedes están allí. Amén. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Lo mostramos en cómo nos vestimos, lo mostramos en nuestra actitud, lo mostramos en la manera en que nos conducimos, lo mostramos en la respuesta a la unción de nuestro día. Y este ángel del pacto pone su pie en la tierra y su pie sobre el mar, y luego clama con una fuerte voz, levanta su mano al cielo y jura por sí, por el que vive, que habla, ya el tiempo ya no será más. En otras palabras, no detener este misterio. Es detenido por un tiempo, pero en los días de la voz, él dice, lo esconderé ya de ellos lo que yo voy a hacer, así como lo hizo con Abraham. Así que el último misterio es dado al grupo de tipo de Abraham, no al creyente nominal y no a los sodomitas, sino al verdadero creyente. Déjenme leer esto rápidamente. Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, está dándonos a conocer a nosotros el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, y hemos llegado ahí en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Cristo, así todas las cosas en Cristo, todas estas partes del cuerpo son parte de Cristo, y Él está reuniendo, no está separando, Él está reuniendo en uno todas las cosas en Cristo. Así las que están en los cielos, aquellos que están más allá de la cortina del tiempo, y como los que están en la tierra, aún en él, la plenitud en un cuerpo. Este día, esta escritura está siendo cumplida. Cuando los toque, amigos, pónganse de pie si no les importa. Cuando los toque, que ustedes son los que, a los cuales los misterios están siendo revelados, entonces se dan cuenta de que ustedes son a los cuales el pacto ha sido hecho. Déjenme decir eso de nuevo. Cuando les pegue a ustedes, les toque, de que ustedes son a los cuales los misterios están siendo revelados, entonces se dan cuenta que ustedes son aquellos a los cuales se les ha hecho el pacto con ustedes. Ustedes son la simiente de Abraham, de acuerdo a la promesa. A ustedes se les ha revelado. No es intelectual, no es algo que, oh sí, oí eso, y oí eso, y oí eso. No, a ustedes ha sido revelado. Y él ha venido a visitar la iglesia de acuerdo al tiempo de la promesa. Y ustedes son los receptores de la promesa. Ustedes son la palabra, la venida de la palabra de Cristo, la venida de Cristo en la palabra a la tierra. Si pueden recibirlo, el futuro de ustedes está en el cielo, no en la sepultura, sino en el cielo. Y están viviendo en el tiempo de cosecha, cuando el grano va a ser recogido y reunido en el elevador del granero, después de ser reunidos a él. Y Pablo nos dice que está reuniendo a todas las cosas en Cristo Jesús, que es la cabeza del cuerpo. Y no somos sodomitas, no somos manufacturados, sino que somos los llamados de acuerdo a su propósito. El misterio de Dios que ha estado escondido de todas las edades ha sido revelado en carne en este día. Ustedes son prueba de que el misterio de Dios es revelado. Aleluya. El misterio de Dios todavía está siendo revelado en carne, y ustedes son la prueba de ello. Ustedes son su gran victoria. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ustedes son la vindicación de la plenitud de la redención. Ustedes son la vindicación de la restauración. Ustedes son la vindicación de su palabra. La voz final a la edad final. Amén. ¿Ese es el deseo de ustedes esta noche? Ese es ciertamente mi deseo. Yo no inventé esta historia y yo no dije, Señor, quiero hacer esto o aquello. Pero Él me dijo, mira, esto es lo que yo quiero que hagas. ¿Qué cosa más maravillosa? ¿Qué cosa más maravillosa ser parte de ello? ¿Qué cosa más tremenda a la cual rendirse? Oh, amigo, esto es tanto más que nuestros pequeños sentimientos. Es tanto más que nosotros que nos preocupemos. Nadie más va a decir qué hacer. Y yo no sé si quiero ser parte de esta iglesia o qué iglesia. Esto es ser parte de su gran plan. Siendo parte del tiempo más grande que ustedes pudieran vivir en la tierra. Esto es ser parte de la manifestación más grande de Cristo, de la palabra en todas las edades. Este es manifestando todos sus atributos en el tiempo del fin. Todas estas cosas maravillosas. Hablamos de qué tan horrible está el mundo, oscuro y podrido y todo echado a perder. Pero y qué maravilloso es Él. Al mismísimo tiempo, Él está siendo glorificado en un cuerpo. Y Él está invicto y Él va a permanecer invicto. Y Él llevará a su pueblo con Él. Ellos le pertenecen a Él. Ellos son la compra de su sangre. Satanás está derrotado esta noche, amigos. Él es un fanfarrón. Yo sé que Él es un adversario digno, pero Él está derrotado. No le permitan mentirles. No le permitan ponerlos en una edad de iglesia. Un par de edades de la iglesia en el pasado, solo soy un pecador salvado por gracia. No, no lo eres. Has sido salvado por gracia. Eres un hijo o hija de Dios. ¿Y sabes qué? Siempre fuiste un hijo o hija de Dios. Simplemente no lo sabías. Estabas atrapada. Pero vino a liberarte. Él pagó el precio. Y ahora puedes caminar como un hijo o hija de Dios. No tienes que esperar para el milenio para actuar como un hijo o hija de Dios. Puedes caminar ahora. Con tu cabeza en alto y tus hombros echados atrás, y puedes decir, diablo, no estoy derrotado. Diablo, no me vas a derrotar, soy parte de Él. Soy la compra de su sangre, Él pagó el precio. Tú no puedes tener, has tenido tu oportunidad, pero ya terminó. No me estás guardando aquí, no me vas a escoltar al otro lado. Yo me voy, cuando Él llame, yo me voy. Y yo digo esta noche, diablo, apártate de mi camino. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Soy la vindicación de la redención por el Cordero de Dios. La manifestación de la palabra en carne. Inclinemos nuestros rostros esta noche. Padre, te agradecemos tanto por este privilegio que nos has dado esta noche, Señor, de ser contados entre los redimidos. Padre, no te elegimos a ti, tú nos elegiste a nosotros. Tu palabra declara que fuimos elegidos en ti antes de la fundación del mundo. Fuimos elegidos para hacer esto y para hacer aquello. Somos la obra de tus manos, Señor, tu obra es perfecta. No estamos hablando sobre nuestra La naturaleza con la que nacimos, la naturaleza caída, no estamos hablando de la carne, naciendo conforme a la carne, sino que estamos hablando, Señor, lo que has puesto por dentro. Es tu obra, Señor. Es tu elección. Y decimos esta noche, sí, Señor. Decimos sí a tu voluntad, a tus maneras, a tu palabra, a tus caminos. Padre, que todos y cada uno de nosotros hagamos a un lado todo peso, que hagamos a un lado todo lo que trataría de jalar nuestra atención en esta dirección o aquella. Señor, condenamos todo poquito temor o toda duda, toda preocupación. Señor, tus pies han sido colocados sobre el mar y la tierra y has tomado autoridad sobre todo poder que está sobre esta tierra y en los cielos. Satanás está siendo derribado. Él va a ser completamente derribado cuando nosotros ascendamos. Él no va a estar en esa otra dimensión cuando lleguemos allá. Él va a ser derribado con sus ángeles. Y él no va a estar contento al respecto. Pero no me importa, Señor, qué tiempo, qué privilegio, qué bendición ser incluidos en esta parte de tu gran plan. Señor, hubiéramos estado contentos de estar incluidos en cualquier parte de tu plan, en cualquier otra edad. Pero, Señor, para ser simplemente honestos, si hubiéramos podido elegir en qué parte particular del plan de redención, en cuál nacer y en qué edad estar manifestado, tendríamos que decir que este es el tiempo más glorioso, es la edad dorada, es el tiempo cuando todo está llegando a un fin, todo está llegando, está produciendo su fruto, todo está llegando a una manifestación. Y Señor, el segundo propósito de Cristo está siendo manifestado. Tú eres ganando preeminencia en un cuerpo y Satanás está derrotado, tu enemigo está derrotado. Tú dijiste que todas las cosas han sido puestas bajo tus pies, pero dijiste que hay ciertas cosas que aún no estaban bajo tus pies, aunque las conquistaste, pero no fueron puestos bajo los pies del cuerpo. La muerte siendo una de ellas, porque todavía está sirviendo un propósito. Y hay nombres, hay gente que tenía que nacer y morir durante las edades, nombres tenían que venir, nombres que, por los cuales tú intercediste, nombres que metiste en el cloro de tu sangre por el cual tú intercediste como sumo sacerdote, nombres que vendrás y reclamarás la compra de tu mismísima sangre. Pero, Señor, dijiste en tu palabra que llegaría un tiempo cuando todo sería puesto bajo tus pies y ahorita mismo esos pies están parados sobre la tierra como tu cuerpo. Tú eres la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Qué honor, qué privilegio es caminar contigo, de ser identificados contigo. Sabemos, Señor, que Satanás ridiculiza y sabemos que trata de traer vergüenza sobre tu nombre y tus palabras. Pero, Señor, es un honor para nosotros. Señor, si todo lo que tuviéramos eres tú, es suficiente. Si todo lo que tuviéramos, pero, Señor, nos has dado excedentes y grandes y preciosas promesas nos has dado unos a otros y nos has dado tantas cosas buenas, tantas cosas maravillosas. Nuestro futuro es brillante. Padre, te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón. Te ruego, Señor, que donde quiera que estemos en nuestra caminata, ruego que estas cosas nos toquen, que ruego que nuestros ojos de entendimiento sean abiertos, que, Señor, de hecho podamos ver lo que quieres que veamos en esta hora. Como fue en los días de Sodoma, como fue en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre es revelado o manifestado. Señor, abre nuestros ojos a la manifestación o revelamiento del Hijo del Hombre en nuestro día, que no haya uno solo entre nosotros que se pierda ese gran develamiento, el Dios Todopoderoso develado ante nosotros, ese gran develamiento, ese gran compañerismo, esa gran comunión que está ocurriendo ahorita mismo, Señor, como ocurrió con Abraham cuando te vestiste de carne. Te ruego que ministres a todo y cada corazón. Ruego que abra los ojos de nuestro corazón, Señor, a todos y cada uno, para ver nuestra parte y nuestro lugar. Reconocemos también, Señor, que no solo nos muestras cuál es nuestra parte y lugar y cuál es nuestra herencia, pero nos muestras los otros grupos a sí mismo y cuál es su herencia y cuál es la parte de ellos. Y luego te mueves sobre nuestros corazones, Señor, para de hecho pararnos en la brecha. Si no estás dispuesto que alguien perezca y está viviendo en nosotros, entonces esa será la misma cosa manifestada en nuestra carne. Tú buscarás salvar al que se perdió. Irás en pos de él mientras hay aliento en el cuerpo. Que esa sea manifestado entre nosotros, Señor. Te ruego que continúes a, como ya lo estás haciendo, que continúes a ungir esta palabra. Y, Señor, mientras pasamos por este estudio, que se vuelva tan aparente para nosotros cuál es nuestra parte, cuál es nuestro lugar, cuál es tu parte. En este último capítulo de la redención para los gentiles, bendice a todo y cada uno, que muévete sobre todo y cada corazón, Padre, que todos seamos acercados más a ti en mi oración, que todos te manifestemos en una mayor medida, que todos nos rindamos a ti en una mayor medida, que veamos a Jesús. Bendice a todos, te rogamos, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. Yo ya no soy esclavo al pecado. Pues soy un hijo de Dios. Ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo al temor. Soy un hijo de Dios.